En este episodio hablamos de cuando un proyecto de años se cierra.
Cuando un proyecto se va la vida.
Estás escuchando Divergerentes, un podcast donde dos mellizos cuarentones comparten sus experiencias y lo que han aprendido sobre management. Habiendo vivido en culturas distintas y trabajado en industrias diferentes, exploran cuánto han divergido habiendo tenido el mismo punto de partida.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Divergerentes, donde hablamos sobre management y trabajo de una forma extendida. Mi nombre es Federico, hablando desde India, y conmigo está mi hermano Diego desde Argentina.
Buenas tardes, buenas noches, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Fede.
¿Qué hace, Dito?
¿Todo bien? Volviendo acá al ruedo nuevamente a grabar episodios normales.
Como si fuesen normales, ¿no?
Como si fuesen normales.
Como si fuéramos normales.
¿Qué es la normalidad?
Nadie es normal, esa es mi excusa. Nadie es normal.
Ya ser mellizo es no ser normal. No hay muchos mellizos así, ¿no?
Lo de mellizo es lo de menos, me parece, para mí. Pero...
Y ser dos mellizos que graban podcast en dos puntos distintos del planeta Tierra, menos normal es, así que
epa,
estamos
epa.
Fuera de todo parámetro de normalidad. Así que bueno, ¿qué tal todo?
Todo bien. Che, te iba a hacer una pregunta porque esto me está pasando estos días.
Dale.
¿Tuviste la experiencia alguna vez de que tu equipo de trabajo está trabajando en algo por años y de repente se decide cerrar ese proyecto y dejar a todos en veremos?
Sí, calculo que sí, en algún momento sí. Lo que pasa es donde yo me muevo normalmente, en la industria que yo me muevo, no se trabaja tanto en proyectos así como que... O sea, los grandes proyectos comerciales, digamos, ya es un compromiso que dura 2 o 3 años de negociaciones con el cliente, con la automotriz, para tratar de adquirir ese proyecto. Entonces, una vez que se larga, es muy difícil que se eche para atrás. Me ha pasado, ahora, ¿sabes qué? Ahora que lo hablamos, me ha pasado con una versión del Focus, una reversión que venía del Focus, y el proyecto se canceló en el 2018, si no me equivoco.
Ahí estamos, ¿viste?
Pero no es algo que suele pasar. O sea, normalmente, como requiere mucha inversión, requiere mucho tiempo y mucha dedicación de mucha gente, no solamente de nuestra, sino,
sí,
digamos, un proyecto de un auto, son varias decenas de empresas que están vinculadas con varios miles de empleados vinculados en ese proyecto. Entonces, cancelar un proyecto de esa magnitud es jodido. ¿Vos qué tal? Sí.
Bueno, nosotros tenemos como dos magnitudes, dos escalas de proyectos, ¿no? Uno que es por meses, o capaz que en el año tenés que hacer cierta funcionalidad o cierta dirección que el producto toma, pero también... los productos en sí son proyectos, ¿no? Que son de años, como decís vos, capaz que son 2, 3 años para construir algo donde 20 personas o más pusieron sudor y lágrimas para sangre, sudor y lágrimas para poder conseguir los objetivos. Y en los dos casos me ha pasado que se cancela, ¿no? Y el software no es tan extraño, ¿no? Porque hay una filosofía, en cierta forma, de que si sabes que no va a funcionar, cancelarlo y pasar a la siguiente cosa, ¿no?
Y es parte también de la metodología ágil, ¿no? Que se usa mucho, sí, en software.
Sí, tal cual, por eso. Fallar temprano, bueno, si lo haces bien, ¿no? En teoría debe ser porque estás probando tus hipótesis y tenés una contraprueba de la hipótesis, sabés que no va a funcionar, entonces pasas a otra cosa mejor, ¿no? Pero...
O transformás quizás el proyecto, ¿pasa eso? Que empieza haciendo una cosa y después...
Sí, obvio.
Vas viendo,
sí,
sí, otra, sí, realidad y te lleva a otro lado.
Sí, obvio. Eso pasa, puede pasar, ¿no? Puede pasar. Ahora, la cultura sigue cambiando, ¿no? Y a veces la realidad no se ajusta tan bien a la teoría, ¿no? En la teoría, como te digo, tenés que tener tus hipótesis, probar el valor de lo que estás construyendo, verificarlo con los usuarios o los potenciales usuarios y tomar una decisión en base a eso, ¿no? Lo que termina siendo es que son decisiones más estratégicas de la empresa, la validación de los usuarios es limitada, o capaz que es a alto nivel y no específicamente por lo que estoy construyendo, y termina siendo más una cuestión de estrategia más que una cuestión de validación del producto, ¿no? Pero, claro. Pero en esto que me está pasando ahora es a nivel de producto. Es un producto que estábamos construyendo hace... Bueno, desde antes que yo me meta en el proyecto, ¿no? Ya años y años construyéndolo, probablemente 3-5 años, de mucha gente involucrada, de distintos países incluso.
Y llegaste vos y lo mataste. Muy bien.
No, yo estuve laburando 2 años con ese proyecto. Era el proyecto más grande que tenía. Pero de vuelta, una de estas decisiones estratégicas se decidió parar y cambiar lo que estábamos haciendo por un producto de un agente de afuera que se va a comprar, ¿no? Así que te quería preguntar si tenías experiencia con eso. Capaz que podíamos discutir un poco eso, ¿no? Porque en temas de management es complicado, no solamente por las incertezas que está involucrada, pero también por cómo manejar a la gente y cómo manejar la transición, ¿no?
Sí, lo que me pasa a mí mucho es de que empezás quizás pensando en algún proyecto, planificando algún proyecto, y después el día a día el proyecto te lo deja en la nada. Pero son, digamos, no son proyectos así grandes, sino cosas, ideas de mejora, proyectos de mejora que van naciendo en el día a día. Y después queda medio en la nada, pero me parece que no es exactamente lo que estás planteando vos. En relación a, sí te puedo hablar de lo que pasa cuando un proyecto así grande como el que te comenté que pasó en el 2018, lógicamente nosotros como los manejamos, hay departamentos adentro de la corporación que se dedican directamente a los programas. Entonces ese tipo de proyectos cuando se suspenden en raras ocasiones o cuando mutan a otra cosa o de repente esas personas no tienen que estar más involucradas, al ser centralizadas trabajan en varios proyectos, entonces directamente se les reasigna otro proyecto y sigue su curso normal, o puede pasar que haya reducción de personal porque, digamos, se quedó sin proyectos en la región.
Claro. Ahora, lo que es difícil para el equipo de trabajo, me parece, es que uno como ingeniero y como desarrollador también, ¿no? Encuentra mucha motivación en resolver problemas para alguien, ¿no? Y creo que la mayoría de la gente es así, ¿no? Y no construís algo para que quede en un cajón, construís algo para que la gente lo use y le guste y traiga valor, ¿no? Y el problema de esto es que no trae valor, ¿no? Y todo lo que hiciste parece, hay mucha frustración en tema de que parezca que no llegó a ningún puerto, ¿no?
Sí, igual de todas maneras, no vivo tu experiencia, lógicamente, pero ya sé que suena medio cliché, pero, o sea, tenés un cambio, un conocimiento nuevo, el desarrollo, algo de valor te va a agregar a vos o a tu equipo, más allá de que se suspende el proyecto, hubo aprendizajes, hubo cosas nuevas, hubo desarrollo justamente que quizás te podés capitalizar para otros proyectos, ¿no?
Claro.
O sea, me imagino en un ambiente como ese... el de software, que no es que tirás todo por la borda y todo lo que hiciste durante los últimos 5 años no sirve para nada, ¿no?
Claro, y ese es el típico mensaje que uno pasa, ¿no? Es a dos niveles, como decimos, ¿no? Uno, a nivel personal, en los últimos 2 años creciste, en los últimos 2 años aprendiste un montón de cosas, hoy sabes y sos mucho más, más maduro y más ¿cómo se dice? Knowledgeable. Sabes más cosas que lo que era hace 2 años, ¿no? Y eso lo podés ahora invertir en un proyecto nuevo, en un producto nuevo, en algo nuevo. Eso no está perdido, digamos, como decís vos, ¿no? Y en software en particular siempre se puede reutilizar algo, ¿no? Y si bien claro, capaz que no es el código en sí, porque capaz que no es directamente transferible, a veces sí, al menos las lecciones, ¿no? Sabes que Por ejemplo, en este proyecto estábamos usando Scala, que es un lenguaje de programación que nos ha dado muchos dolores de cabeza porque es muy difícil conseguir gente que conozca Scala, ¿no? El próximo programa que hagamos no va a ser en Scala, te lo aseguro. Al menos si va a estar bajo mío, no va a ser en Scala, ¿no? Entonces, lecciones que, o capaz que algún tema de arquitectura, de cómo se pensó el software, te das cuenta que habría haberlo hecho mejor de otra forma, ¿no? Entonces, la próxima vez que construyas algo similar, vas a saber que cómo hacerlo mejor, ¿no? Que es otra. Y la otra es que tampoco, bueno, en este caso no estamos directamente cerrando el producto, estamos cambiando el producto, ¿no? Que puede ser un poco sentimientos encontrados porque estás cambiando por algo que alguien más hizo, ¿no? Estás reemplazando lo que vos hiciste por algo que alguien más hizo, pero al mismo tiempo te da la oportunidad de hacer algo mejor, ¿no? Estábamos muy clavados con tecnología vieja. Con tecnología vieja, porque el inicio del proyecto este fue... no siempre estuvo pensado para... El código nació de algo que estaba diseñado para otra cosa, ¿no? Y medio que fue mutando hasta que terminó siendo lo que...
Pero, y pasa de... Vos lo estás trayendo de afuera ahora. Pero podés aprender de ese desarrollo que se hizo afuera. O sea, vos... Quizás ves ahora lo que hicieron las otras personas, lo comparas contra lo que hiciste vos y decís, ah, mira, esto lo podría haber hecho así, lo podría haber hecho allá, o esta arquitectura. Yo
no sé. Claro, esa es parte de las lecciones que uno se puede llevar, ¿no? Y la madurez que uno puede ganar a través de esta transición.
Pero estaría bueno incluso juntar al equipo como para hacer ese análisis, ¿no? Y decir sí. A todos, bueno, no está perdido, vamos a tratar de... Yo sí hago o trato de generar esa práctica, porque lo he aprendido, lo he visto en otros lugares que se hace, de aprender de lo que se vivió, ¿no? Y decir, por ejemplo, el lanzamiento de proyectos, justo que hablamos de proyectos, vos tenés que entrenar a las personas en cómo armar el cockpit o el asiento o lo que se te ocurra, panel de puertas, cualquier cosa lo tenés que entrenar. La persona tiene que tener un ritmo, tiene que tener un tag time, tiene que tener un paso y cada X cantidad de segundos tiene que salir una pieza. Sí. Cuando vos haces la fase de lanzamiento, vos tenés dos opciones. O lo vas haciendo lento porque tenés poca demanda y repartís esa demanda baja durante todo el día, o haces ráfagas. Decís, bueno, yo lo voy a hacer... Mi objetivo final es llegar a 24 piezas por hora. Yo tengo para hacer 12 piezas. Me voy a forzar a hacerlo en media hora a ver qué errores tengo. ¿No? Y entonces, haces las 12 piezas, haces la toma de tiempo, y después te juntás con el equipo, con los operarios, y empiezas a ver qué es lo que salió bien, qué es lo que salió mal, qué se podría haber hecho distinto. Me imagino trasladándolo en una situación así. Y también nosotros lo hacemos, y es un hábito normal en la industria, de tomar proyectos similares en otras plantas y ver cómo fue todo ese aprendizaje, todo ese desarrollo, como para aprender de ellos.
Sí, es retroflexión, sí. Y definitivamente es algo que se tiene que aprender. Y yo diría que no solamente a nivel del equipo, a nivel de la empresa, a nivel estratégico también, ¿no? Entender cómo es que invertimos 2 años en algo, 3 años en algo, 5 años en algo, y terminamos parándolo, ¿no? ¿Qué es lo que se puede aprender también de ese proceso de decisión o de nivel más alto de la empresa, ¿no?
Bueno, muchas empresas lamentablemente terminan dependiendo más de una persona que de una posición, ¿no? O sea, muchas veces se termina cumpliendo el capricho de una persona que se va el tiempo y todos los proyectos que tenían desaparecen.
Sí, es lo que te decía, ¿no? En vez de hacer un análisis objetivo de validación de hipótesis, no lo quería decir porque no siempre es así, ¿no? A veces realmente tienen que ver con alguna estrategia que viene de otro lado, pero muchas veces, como decís vos, tiene que ver con la opinión de alguien o el gut feeling o el hunch de alguien que dice, esto es lo que va a funcionar, ¿no? Y después cambia la persona y esa persona dice, no, esto no va a funcionar.
Sí, puede ser un gut feeling, o puede ser un instinto, o una intuición, o puede ser también que alguien esté queriendo complacer a otra persona. No sé, algún directivo, CEO o lo que fuera, dice, me encantaría que podamos desarrollar Sacatanga, y va algún dame botas ahí, empieza a meter presión para que se hagan las cosas, pensando que eso es lo que el CEO en definitiva quería.
Sí. O a veces puede ser un pensamiento estratégico, ¿no? Y la persona está convencida de que una estrategia es sólida porque tiene lógica para esa persona, ¿no? Pero de vuelta, no está basado en algo necesariamente objetivo. Capaz que está basado en lo que un cliente le dijo alguna vez en alguna reunión, o dos clientes le dijeron.
O por ahí tiene un sesgo en el análisis.
Claro, tal cual. No es lo suficientemente amplio o lo que sea. O capaz que está persiguiendo el revenue directo, la plata, y entonces se focaliza en un cliente en particular que sabe que tiene la plata y después asume que eso puede ser reutilizado con otros clientes también, ¿no? Qué sé yo, es complejo, ¿no? Capaz que la discusión de estrategia la podemos dejar para otro momento, ¿no? Pero el mensaje que, estoy de acuerdo con vos, ¿no? El mensaje que se le pasa al equipo en esas situaciones es no todo está perdido, ¿no? Siempre va a haber algo que rescatar, alguna lección que aprender, y es importante tomarse el tiempo y para pensar en eso también.
No, y en definitiva también pensando un poco más en la persona que hace el proyecto, ¿no? Y más cuando sos parte de un equipo grande, que vos sos solamente un engranaje de todo el sistema y de todo. Yo sé que es lindo ver el producto final y verlo concretado y demás, pero en definitiva, si vos te pones a ver, si yo me pongo en la posición de analista, de programador o de ingeniero, lo que fuera, que soy parte de un sistema y que yo me dedico a hacer una parte de todo lo que hay que hacer, en definitiva, que el proyecto termine en buen puerto o no termine en buen puerto, termine concretándose o termine cancelándose, y la realidad es que a mí no me debería cambiar tanto, ¿o no?
No, es que en mi experiencia, como te digo, los desarrolladores y los ingenieros están motivados por el hecho de resolver problemas, ¿no? Y hacer cosas por hacerlas, ¿no? Es bastante frustrante, ¿no? Les gusta ver el final del camino, ¿no? Les gusta ver que lo que hicieron trajo valor a alguien, ¿no? Resolvió algún problema
pero no le trajo valor a sí mismo, a eso voy. O sea, no le,
sí,
a eso
pero, mismo se trae valor. Pero no, sí, eso sí, pero es más una consolación más que. No lo hacen por ellos, lo hacen realmente por hacer un impacto, ¿no? Y ayudar a alguien. Es como que si a vos te gusta resolver un problema, es suficiente resolver un rompecabezas, ¿no? Sí, te divierte, está bueno hacer rompecabezas, es como resolver un problema, poner las cosas juntas, está bien. Pero no es lo que más te va a motivar. Lo que más te va a motivar es arreglar la estufa que se rompió, ¿viste? Qué sé yo, no sé. Para darte ejemplos tontos, ¿no? Pero algo que realmente tenga un impacto más allá del hecho en sí, ¿no?
Si estás disfrutando el episodio, compartilo con tus amigos. Si tenés algún tema que querés que discutamos, grabanos un mensaje en divergerentes.com o mandanos un mail a divergerentes@gmail.com.
Creo que lo que hay que entender en estas situaciones es, yo estaba pensando un poquito, ¿no? El equipo de trabajo, al menos con el tipo de equipo de trabajo que tengo yo, lo que tienen son tres cosas, pienso yo, ¿no? Uno es frustración, por eso que te digo ahora. Segundo es miedos, y acá va mi lista, viste que yo siempre te tiro lista de tres o cinco. Lo segundo es miedos.
Algún día vamos al rito. Puesto número uno.
Puesto número uno. La segunda son miedos en tema de que, ok, ¿y ahora qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa conmigo? ¿En qué voy a laburar después? ¿Me quedo sin laburo?
Cuando se cancela un proyecto, ¿hay riesgo de pérdida de empleo?
No, en el general del tiempo no, pero igualmente uno creo que no puede evitar ese pensamiento, ¿no? Es como que el riesgo siempre está, ¿no? Pero no creo que pase por ahí. El tercero es la desconfianza, ¿no? La desconfianza hacia el management, o también el sentir desconfianza de management al equipo de trabajo, ¿no? Que puede llevar a incluso a una falta de, o sentir que hay una falta de respeto a lo que se ha hecho, ¿no? Pero bueno, vamos, creo que lo primero, la frustración, ya lo hablamos. Hablemos un poquito de los miedos y qué pensás en eso.
Mira, el otro día estaba conversando con un conocido de hace unos años atrás que trabaja en una consultora de recursos humanos y justamente hablábamos de esto, ¿no? En el contexto de Argentina, lógicamente, no está bien, inflacionariamente estamos complicados y demás, y la estabilidad laboral hoy es algo que es relativamente preciado, ¿no? Porque lógicamente si vos estás en un lugar que tenés cierta seguridad, claro, te da más confianza que una que sea un poco más inestable o arriesgado. Pero uno de los factores que termina siendo determinante hoy en día en la sociedad nuestra, según esta persona, es el tema de la antigüedad, el tema de la antigüedad en el puesto y de la indemnización, y que me contaba que mucha gente trata de, ante una búsqueda laboral o algo por el estilo, que la reconozca la antigüedad de la otra, claro, empresa o algo por el estilo, porque acá se paga indemnización, entonces lógicamente que te despidan con 5 años de antigüedad es distinto a que te despidan como recién llegado. Y nos poníamos a charlar en por qué no, si en definitiva, si vos tenés confianza en lo que vos estás haciendo y vos entregas el 110% de tus capacidades y das lo mejor de vos y siempre vas para adelante y siempre tratando de crecer y de empujar y demás, no deberías tener miedo por tu trabajo.
Creo que el miedo es algo inevitable, ¿no? Supongo que podés madurar y podés entrenarte a no tenerlo, ¿no? Pero el como que la tendencia siempre va a estar ahí, ¿no? Y entiendo lo que decís, ¿no? Y creo que acá, capaz que en India, sí veo que puede ser un miedo más grande que lo que hubiese sido en Noruega, ¿no? Donde la gente tiene mucho más estabilidad y sabe que no importa lo que pase, siempre va a tener un buen trabajo, ¿no? Acá me parece que puede impactar un poco más. También capaz porque la población del equipo, la edad del equipo es un poco más baja, ¿no? También, y nunca pasaron por un proceso así, ¿no? Entonces, aunque en el centro nuestro ha habido varios de estos proyectos que se paran, ¿no? Pero sí, cuando uno se lo pone a pensar objetivamente, ese miedo es irracional, ¿no? No tiene mucho fundamento, ¿no? Porque uno en una empresa va a empezar a trabajar en otras cosas.
Si una persona es limitada, si una persona se tira chanta, si una persona es medio vaga, si una persona, digamos,
Me gustó esa forma de poner. Una persona es limitada.
Limitada en su forma de pensar. No, digamos, yo entendería que tenga miedo, pero uno tiene que también tener confianza en que uno puede y que uno siempre da y que... Yo no sé, para mí, cuando vos estás en un trabajo, tenés que demostrar día a día por qué sos vos y no otra persona que está ocupando ese lugar. Entonces, y tenés que mostrarlo y hacerlo saber. Lógicamente después tenés un contexto, pero de vuelta tenés todo ese bagaje de aprendizaje atrás que te hace más empleable en definitiva si llega a pasar el día de mañana. Y he visto cantidad innumerable de personas que llevaban 10 años, 13 años, 12 años, 15 años de antigüedad en una empresa por miedo a cambiar, que la terminaron rajando igual y fue lo mejor que les pasó en la vida. Sí. Porque los sacó de esa zona de confort, los testeó, los puso en prueba de fuego y salieron súper bien. Entonces, no digo que es para todos, pero lo que quiero decir es, no, hay que tratar de minimizar el miedo ese, porque no tiene mucho sentido.
Sí, pero hay una cierta inercia en la persona, en cualquier persona, en la persona promedio, hay siempre una inercia al cambio, ¿no? Y el cambio siempre trae incertezas y las incertezas traen miedo, ¿no? Pero creo que en una empresa grande donde hay muchos proyectos y muchos productos y qué sé yo, especialmente siempre de empleado, ¿no? Te vas a dar cuenta que si lo pienso desde el lado de los empleados, lo pienso como que si vas a tener algún otro proyecto en que vas a trabajar. No hay ninguna razón para tener miedo, ¿no? No es que estamos bajando la población de Pune ni nada de eso, ¿no? Y si lo estoy pensando como un contratista, se dedican a pasar de proyecto en proyecto, así que tampoco es ninguna preocupación de ese lado, ¿no? Así que ese miedo es no tiene base, en eso estoy de acuerdo, ¿no? Ahora, no creo que sea tan fácil de evitar en ciertas personas, ¿no? En ciertas situaciones. Pero sí,
lógicamente,
sí que no tiene base.
Y más cuando tenés quizás familia allá atrás que mantener y demás, entiendo que te agarra esa preocupación. Pero lo que digo es, vos tenés que tratar de siempre diferenciarte del resto, ¿no? Y de demostrar por qué estás ahí y por qué estás vos ahí y no el de al lado tuyo. Para mí siempre fue así, y bueno, mal no me ha ido, pero más allá de eso, para mí siempre fue así y siempre lo he demostrado así, siempre he trabajado así, tratando de justificar por qué me emplean a mí y no a otra persona, ¿no?
Interesante. Yo nunca me puse, nunca trabajé con esa mentalidad, digamos.
Bueno, yo cuando hago entrevistas a las personas, por ejemplo, lo que le pregunto es directamente eso. Le digo, ¿por qué te tengo que contratar a vos?
Sí, las entrevistas sí, pero después en el día a día nunca me lo planteo.
En el día a día es lo mismo. Siempre, yo por lo menos trato de tener siempre esa mentalidad. ¿Por qué yo y no el que está al lado mío? Y si hay algo que puedo mejorar, lo mejoro, justamente, para sacar ventaja sobre cualquier otra persona que pueda llegar a estar en mi posición. Y eso es lo que me empuja a seguir creciendo y a seguir desarrollándome y a seguir fortaleciendo los puntos débiles que tengo.
Pocas cosas son gratis en la vida. Una de ellas es seguirnos en tu plataforma preferida y compartir con tus amigos. Y darnos feedback para mejorar y saber si nuestras discusiones te ayudan. Compartí. Bueno, vamos al último punto que tenía, que es un poco la desconfianza, ¿no? Y que nace de, capaz que el sentimiento de tener una falta de reconocimiento por lo que se ha hecho y todo el esfuerzo que se ha hecho al parar el proyecto, es como decir, no me importa todo lo que trabajaste, ¿no? Que no es cierto, ¿no? Pero es una interpretación que se le puede dar a los hechos. No importa todo el esfuerzo que has hecho, no es valioso, ¿no? Hasta un tema de falta de respeto que se sienta, ¿no? Como que no estás respetando todo lo que hemos invertido, mi sobretiempo que no me han pagado y todo el sudor y lágrimas, sangre, sudor y lágrimas que he puesto en este proyecto, lo das por descartado, ¿no? Que puede ser una sensación que incluso termine en desconectar el grupo de estrategia con el grupo de trabajo, ¿no?
Yo tengo una mentalidad bastante particular con eso.
¿Por?
Voy a sonar muy frío, pero no es que sea frío. Pero por innumerables casos que he visto en mi carrera y que he pasado, y no yo, sino que he visto pasar, en definitiva, el día que vos te quieras ir, te vas a ir, y el día que la empresa te tenga que despedir,
sí,
te vas a despedir.
Sí.
Y es así. O sea, la relación con la empresa es prácticamente un noviazgo. Y los dos tienen que estar convencidos de que se quieren mutuamente para seguir la relación.
Sí.
El día que uno de los dos deja de estar contento, es en el momento, que empiezan a buscar u otro empleado u otro trabajo. Ahora,
sí, el tema es
Déjame terminar una cosita. Lo que sí, y atado con esto y vinculado con esto, es cada vez que haces algo, lo tenés que hacer por vos, no por la empresa. O sea, más allá de que trabajás para la empresa y que haces las cosas para la empresa y demás, lo tenés que hacer en pos de tu crecimiento y tu propio desarrollo, ¿no? Entonces, la empresa no me lo reconoce. Está bien, pero yo aprendí, yo crecí, yo cambié, yo seguí adelante, tengo cosas nuevas, tengo nuevas herramientas a disposición, conozco más este programa que no conocía antes, o lo que fuera, ¿entendés? Por más que no me lo reconozcan, yo lo tengo vivido, tengo esa experiencia encima, ya, ¿entendés? Entonces sí, tengo un valor.
No, con el segundo punto ya lo hablamos, estoy completamente de acuerdo. Con el primero hay un coso adicional, ¿no? Que es, puede ser a nivel individual, ¿no? La persona que está manejando la estrategia del producto, por ejemplo, que toma la decisión. Capaz que la gente está muy contenta con la empresa en sí, con Schlumberger, con el grupo de trabajo, con el grupo de tecnología, digamos, pero se puede tomar a nivel personal casi con la persona que está tomando la decisión, ¿no? Por ejemplo, que no es relacionado con la empresa, es relacionado con el individuo, ¿no? Por ejemplo, para darte un ejemplo concreto, ¿no? Para darte un ejemplo concreto, uno de mis managers lo dijo claramente: me cansé de este tipo de decisiones, quiero salir de este tema, quiero pasar a otro tema distinto, quiero pasar a otro grupo de estrategia, ¿no? Nosotros estamos en producción, ella quiere salir de producción y hacer otra cosa, ¿no? Dentro de la empresa, no se quiere ir de la empresa, le encanta. ¿Y que la
se
empresa?
Vaya a otra cosa.
Sí, bueno, por eso. Pero es a lo que me refiero de cómo se traslada. Si,
bueno, pero es justamente
si
lo que
ocurre muy seguido.
Negocios, negocios son negocios. O sea, en definitiva, el negocio es negocio. Se puede ver que la beta del negocio era por un lado y se dieron cuenta que no, y van a virar el timón con tal de que el negocio siga siendo negocio. Sí.
Pero hay que entender que no todas.
Está claro que no hay que atarse a una decisión del pasado para no ofender a nadie.
Eso es seguro. Pero tampoco hay que tomarla tan fría y asumir que la gente va a entender y va a procesar la información de una forma objetiva.
Hay que comunicar las cosas, asegurarse de que no haya malos entendidos y demás. Pero de vuelta, si alguien se siente ofendido por la decisión que yo tomé en caso de que yo sea el manager o lo que fuera, ¿qué crees? ¿No te gustó? Ese negocio te lo explicaré una, dos veces, tres veces.
Pero eso hay que explicar
si
las razones.
No lo entendés, si así todo no lo entendés, y bueno, querés pasarte a alguien, pasarte a alguien.
Bueno, pero por eso hay que explicar las razones, hay que hablar, hay que ser transparente, ¿no? Esa es la parte que estás dando por descontado, pero no creo que todos lo entiendan de la misma manera, ¿no? Si uno viene y dice, ahora cerramos el proyecto, ¿y por qué? Y porque negocios son negocios. No, flaco, a ver, tomate el tiempo de explicar un poco.
Yo viví 4 cierres de planta. O sea, tengo bagaje de malas situaciones y angustias, y la he vivido de los dos lados del mostrador, si querés. No, en ningún momento es una situación linda, y creo que lo principal en ese tipo de circunstancias es la comunicación, la buena comunicación, y ser lo más abierto y sincero posible en todo momento.
La transparencia, sí.
La transparencia, pero absoluta. En especial cuando el cierre de planta, o sea, es todos a la calle. Así de fácil.
Claro.
Entonces no son situaciones agradables para pasar.
No, pero en esta situación es lo mismo.
En definitiva, ¿qué ha pasado si una persona esa situación no la toma bien, personalmente no la toma bien, mezcla lo profesional y lo personal y no lo toma bien? No hay mucho que pueda hacer.
No, eso sí, seguro.
Persona,
pero, eso seguro, pero creo que la transparencia y la comunicación es clave, ¿no?
Totalmente.
Sí, en esta situación también, ¿no? Aunque sea un proyecto chico, es importante ser transparente, ¿no? Al punto de ser vulnerable, ¿no? Pero ser lo más transparente posible y tratar de explicar las cosas desde la perspectiva de la empresa también, uno como manager, aun cuando la decisión no ha sido tuya, no tirarle la bola al otro y decir, es una decisión de ellos, ¿viste? No tengo idea de qué están pensando. Sino como manager, hacer el esfuerzo de entender cuáles fueron las decisiones y de una manera en que se puede explicar también, ¿no? Porque es un mensaje que va a tener que ser repetido en mi experiencia varias veces. Con una sola reunión no. Una reunión no explica todo, ¿no? Te vas a tener que tener 3-4 reuniones varias semanas para poder ayudar el proceso, ¿no? Porque va a ser un proceso.
Y distintos tipos de reuniones, vas a tener reuniones grupales, vas a tener reuniones individuales. Sí. Si ves alguno que realmente está mal, o que se lo haya tomado realmente a mal, con esa persona juntarse, dialogar, hablar. Creo que siempre hablamos del tema de la importancia de la comunicación, ¿no? Pero principalmente yo creo que la transparencia en el porqué es lo que más tranquilidad trae a la mesa.
Sí. Y también, de vuelta, el no alienarse, ¿no? El no decir, bueno, en algunas situaciones es difícil porque si no entendés las razones, pero hacer tu tarea como manager de entender las razones y presentarlo como la mejor opción para la empresa, ¿no? Y para ellos también, ¿no?
Hay personas que, más allá de que se le explique una y otra vez...
No, sí, seguro. Sí, seguro.
No van a entender. O sea, llega un punto, vos vas a explicar, poner predisposición, ta, 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 pero siempre hay una o dos personas que no les importa lo que les digas.
Sí.
A esas personas se las vas a tener que cortar en seco y decir, bueno, no cuento.
Sí. Al final del día,
el Santander, el negocio es negocio y hay que cuidar el negocio. Es que sí, es que o cuidas el negocio o terminamos todos en la calle. Es así.
Sí. ¿Eh? Bueno, Edito.
Bueno, Fede,
nos pasamos de tiempo, me parece. Siempre dijimos que ibas a hacer 25 minutos y siempre terminamos en...
Ah, ¿no eran 35?
Díganos bueno. Si quieren episodios más cortos o están contentos con esto.
Bueno, nos despedimos, Fede, entonces. Este fue un episodio más de Divergerentes. No queremos dejar de agradecer, como siempre, a Campanzola, que nos ayuda con la edición. Es un gran músico, búsquenlo en Spotify cuando quieran relajarse, estudiar o simplemente pasarla bien. Recuerden buscarnos y seguirnos en las redes sociales como Divergerentes. Nos pueden encontrar en LinkedIn, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Pueden decirnos qué les pareció este episodio en las redes sociales, o si no, en divergerentes.com nos pueden dejar un audio, ¿sí? O un mail en divergerentes@gmail.com. Ahí también nos pueden dejar propuestas para episodios a futuro, casos, lo que ustedes quieran, dudas.
En Instagram vamos a empezar a poner links para si se quieren sumar a las grabaciones. En Argentina es un poco tarde, pero si quieren pueden chatear y escuchar lo que estamos hablando y chatear, y nosotros vamos a tener la ventana acá puesta para leer los mensajes.
Para recibirlos, sí señor. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos, y si les gustó no se olviden de compartir con sus amigos o colegas. ¿Está bien? Bueno, Fede.
Bueno, Vito.
Nos vemos, che.
Chau.
Chau. No. No.
Yo estaba pensando un poquito, ¿no? Un poquito, ¿no? Yo estaba pensando... ¡Pero déjame terminar mi lista!
No.
Bueno, el tercero es...
No.